el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx.
Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buena tarde, ¿cómo están todos atrás de estos micrófonos? Es fabuloso, hoy es día viernes, imagínense, hoy es día viernes, vamos a irnos de vacaciones, vamos a descansar, vamos a estar muy a gustos por un rato, eso es fabuloso, la cabina radio va a regresar en unos cuantos días, pero muy emocionados porque esperamos ese día, no se imaginan cómo. Qué gusto que estén con nosotros el día de hoy en radio.ceprovi.mx, en los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es fabuloso que estén con nosotros, nos estén escuchando, porque el día de hoy tenemos un súper invitado, y ese súper invitado nos va a hablar de cosas sensacionales. Pero antes de seguir, vamos a presentar, ya saben a quién, a mi compañero Jesús. Muy buenas tardes, Chuy.
Muy buenas tardes, Robert. De nuevo aquí otro viernes, como nos refieres, en radio.ceprovi.mx, en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y nuevamente con un gran tema, con un gran invitado, y pues compartiendo todos estos saberes y conocimientos que hay en este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional. Y pues hoy nos vestimos de manteles largos recibiendo a un gran personaje, a un doctor que de veras tiene un súper tema para hoy, y precisamente es el doctor Francisco Rodríguez González, el cual nos va a platicar sobre un tema muy interesante, que son los contaminantes emergentes, un riesgo para los ecosistemas. Pues como esto está en boga, y les recuerdo que todo esto de estar cuidando nuestro planeta, esto nos suena a cuidar de nuestro planeta, pues bueno, le vamos a hacer llegar ya el micrófono al doctor para que empiece con este tema tan interesante. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias, Chuy. Inge, Selva, muy buenas tardes a todos, a aquellos que nos escuchan detrás de estos micrófonos. Para mí es un placer poder hoy compartirles un poco de lo que hacemos aquí en el grupo de investigación, y un servidor tiene ese privilegio. A veces como personas nos podemos preguntar acerca de los contaminantes y si estos contaminantes tienen nombres diferentes. Hoy podemos pensar en por qué contaminantes emergentes. Y seguramente cuando caminamos por las calles, por las avenidas, nos encontramos contaminación, basura, plásticos, metales, muchas de las cosas que son sólidas y que podemos palpar con los ojos. Pero muchas veces los contaminantes no son tan a nivel macro o tan grandes como pensamos, sino pueden ser contaminantes más pequeños de lo que nos imaginamos. Wow. Y particularmente los contaminantes emergentes se definen como eso, ¿no? Un contaminante emergente puede estar presente en cualquier ecosistema. Ecosistemas, hablamos de cuerpos acuáticos, pueden ser en bosques, en suelos, en plantas, en animales, de manera interna en animales. Y uno pensaría, entonces, ¿de qué tamaño pueden ser esos contaminantes?
Sí, qué peligroso.
Para que estén en cuerpos de peces, por ejemplo, ¿no? O incluso en nuestro propio cuerpo, ¿no? Como seres humanos. Bueno, como contaminantes emergentes, se puede mencionar aquellos que tienen ya una presencia en esos ecosistemas o en cuerpos o en tejidos vivos, pero que no los alcanzamos a ver. Y entre todos ellos, podemos mencionar a las trazas de fármacos. Seguramente muchos de nosotros hemos tomado medicamento, ¿no? Y generalmente cuando tenemos un dolor de cabeza o un dolor muscular, recurrimos a un medicamento, y particularmente son aquellos medicamentos como el naproxeno que pueden quitar un poco el dolor.
Claro.
Pero como seres humanos, el organismo que tenemos nosotros no está diseñado al 100%, o los medicamentos más bien no están diseñados al 100%, para que se quede todo en el cuerpo humano, sino muchos de ellos salen por la cuestión de la orina o de las heces.
Wow.
Y salen en forma de trazas, porque no todo el medicamento se absorbe al cuerpo humano o a los tejidos del cuerpo humano. y saben dónde van esas trazas.
Sí,
sí. Por ejemplo, el caso de las orinas, ¿no?
¡Ay!
Pues van directamente al drenaje.
Sí.
Y son trazas que no las vemos, son cosas casi nanométricas. Y nanométricas, me refiero a la audiencia que hoy nos escucha, es como si tuviéramos una regla de 30 centímetros, agarro un milímetro de esa regla y la corto primero en 1000 pedacitos.
Wow.
Y después de esos 1000 pedacitos agarro un pedacito más, uno de ellos, de esos 1000 pedacitos agarro uno y ahora lo parto en 1,000,000 de pedacitos.
Wow. Madre mía.
Y uno de esos millones de pedacitos lo agarro y eso es un tamaño nano. Son, wow, trazas que están tan pequeñas que el ser humano no estamos dotados para verlo a ojo. Por esa razón utilizamos muchas tecnologías ya muy avanzadas, como son los microscopios. Y además, aún así nos puede costar un poco de trabajo en un microscopio, tenemos que ser buenos en la operación de ese equipo para poder determinar el tamaño de ese diminuto cuerpo. Y saben, esas trazas de fármacos es una parte de esos contaminantes que hay. Otra parte que se encuentra en los cuerpos de agua, generalmente, son los metales pesados. Y saben, los metales pesados no son metales que encontramos un pedazo de metal dentro del agua. No es así. Son compuestos químicos que se recogen como iones metálicos y esos son los que andan en el agua todo el tiempo, en el agua como si estuvieran flotando y están presentes. Y todo ese tipo de fármacos, de metales pesados, incluso productos tamaño nano, como son nanotubos, nanofibras, nanocosas que usamos para la industria de los semiconductores, de la tecnología en computadoras, de procesadores. Todo ese tipo de contaminantes tan pequeños pueden estar presentes en los suelos, en el agua, y después pueden llegar a nuestro cuerpo humano de manera indirecta.
Wow.
Y una parte también importante que están dentro de esos contaminantes emergentes es cuando compramos un pantalón de mezclilla, lo usamos, lo lavamos y muchas veces vemos que gran parte de esa agua queda teñida, ¿sí o no?
Uh-huh, sí.
Vemos que se va teñida ya sea de negro, de azul, de gris, lo que sea, pero esas partículas tan pequeñas que tuvieron la capacidad de modificar el color del agua, a esas partículas se le conocen como tintes o trazas de colorantes y también saben para dónde se va, a los drenajes y de ahí de los drenajes a los ríos, a los cuerpos de agua,
y
aún así, estos siguen siendo metales pesados que están presentes, perdón, colorantes que están presentes en cuerpos de agua y a veces los consumimos. Pero no nos damos cuenta que estamos consumiendo esas partículas tan pequeñas como tintes, esos metales pesados como iones, o esas nanocosas como tubos, y las consumimos, no nos damos cuenta. Imagínense, nosotros consumimos esa agua que a veces es vital para el ser humano, pero ahora, ¿cómo le harán los peces que 100% su vida es dentro del agua?
¡Wow!
Lo absorben entre todas sus vísceras, luego voy bien tranquilo a pasear a un lago, ¿no? Me invitan una mojarra ahí, elige la que tú quieras, elijo aquella más grande, aquello, pero no me doy cuenta que viene ya contaminada con esos contaminantes emergentes, ¿no? Y ya me la termino de comer y saben para dónde van los contaminantes.
Otra vez hacer el ciclo.
Exactamente. Pero lo más importante, y es tan riesgoso, que el ser humano tiene la capacidad de poder eliminar esos contaminantes. Es decir, que esos contaminantes, particularmente los metales pesados, se empiezan a acumular en los tejidos del cuerpo humano, particularmente en los riñones. Entonces, por eso es tan importante esos temas, ¿no?
Claro.
Que todo es una cadena alimentaria, vienen los peces, me los como, yo me quedo con los contaminantes, lo desecho por cuestión de la orina, en el caso de los colorantes, de los fármacos, y así se va, ¿no? Es una cadena que todo el tiempo se está, tiene una dinámica. Y nosotros como seres humanos que no podemos desechar esos contaminantes como los metales pesados, pues se empiezan a acumular en el cuerpo. Y por esa razón provienen tanto las enfermedades que son el Alzheimer, el cáncer, ¿no?, en los riñones, uh-huh, cáncer en algunos órganos internos, y toda esa parte nos lleva a tener muchos problemas en la salud.
Claro. Wow, doctor. Qué impresionante imagen nos está planteando en este momento, porque imagínense, somos, el primer proceso es el digamos, el que arranca todo ese efecto que dominó y se va quedando parte de todos estos contaminantes en diferentes cuerpos. Lo peor de todo es que al final se filtran, pero se filtran porque se quedan atorados en diferentes cuerpos en ese proceso. Y las enfermedades se van acumulando. Al rato tenemos una bola en algún lugar y no sabemos ni qué es, y es por eso, es como si fuera una perla, ¿no? De un granito de arena se viene haciendo una cosa. Ahí es bonito, pero aquí, pues, son cuestiones que nos van a causar enfermedades graves, y eso es muy peligroso. Oiga, Doc, y por ejemplo, a este nivel de tamaño, ¿se puede llegar a filtrar? Porque pues hablamos de agua, por ejemplo, en las condiciones de agua, de que utilizan rayos UV, filtrajes de carbono, y utilizan, así nos los venden la imagen del agua pura, ¿no? Entonces, ¿eso indica que a esa agua pura habría que agregarle algún proceso más para poder filtrar eso? ¿O no tenemos esperanza? ¿Vamos a seguir pasando todo esto?
Es muy buena pregunta, Robert. Sí, en efecto, cuando tenemos el agua ya en casa y pasó por tantos filtros que nos vende la industria, muchas veces sigue teniendo trazas de esos metales o trazas de colorantes o de fármacos. Aquí en el CEPROVI, el grupo de investigación al que pertenezco, lo que estamos haciendo es poder eliminar casi al 100% esos contaminantes presentes en agua. ¿Y wow. qué es lo que hacemos? Lo que como mexicanos conocemos y hemos visto muchas veces, los nopales. Cuando hacemos la cocción de los nopales, se excreta ese líquido que lo conocemos como baba.
Uh-huh, sí.
Entonces, lo que nosotros estamos trabajando mucho en esa parte es agarrar esa baba de nopal, incorporar al agua. Esa baba tiene ciertos componentes, ciertos elementos químicos que son capaces de agarrar los metales, agarrar los contaminantes restantes y se los trae. Es decir, los absorbe y los elimina casi el 99%.
¡Wow! ¿El nopal?
La baba de nopal, ¿la baba de nopal? Y derivados del nopal, como la guía de nopal, ¿no?
¿Cómo vi, Chuy?
Vamos, suena bastante interesante, ¿no? Esta investigación, y sobre todo porque es un alto porcentaje, ¿no? 99% es retirar prácticamente todo aquel contaminante.
Así es, lo hemos hecho en el grupo de investigación, hemos trabajado con aguas de cuerpos de agua del río Yautepec, del agua de Tequisquiapan que tenemos aquí cerca, y nos hemos dado cuenta la capacidad de remoción o de eliminación de esos contaminantes a través de la baba de nopal. Y ya después hacemos estudios más técnicos para poder observar y poder determinar qué cantidad de metales fueron retirados del agua o qué contaminantes fueron retirados del agua, y nos han dado sus resultados. Alrededor del 90-99% de efectividad utilizando la baba de nopal.
Wow. Sí, doctor, y por ejemplo, la baba del nopal, pues lo conocemos todo el mundo, es algo pegajoso y demás. Yo lo que no alcanzo a entender, ¿cómo funciona esto? No sé si pueda comentarnos esto, porque es un proceso de investigación, pero, o sea, lo mezclan, dejan que por gravedad se separe, es un proceso de filtraje con estructuras de baba. ¿Nos podrías dar un poquito más de imagen, hasta donde usted considere pertinente?
Sí, claro que sí, Robert. La baba de nopal, muchos la conocemos, es pegajosa, viscosa, sí. Y la estiro y parece como liga.
Sí.
Esa parte es conocida como elasticidad. Entonces, lo que hacemos nosotros, la baba de nopal, por ser un producto natural, para empezar, la baba de nopal está constituida de agua. Casi el 100% es agua. Uh-huh. El 90 y tantos%, 96% es agua. Y el 4% restante son moléculas, como si fueran fideos, espaguetis ahí, pero de tamaño más pequeño, ¿no? Que lo que nos imaginamos.
Claro.
Entonces, esas moléculas, en su estructura, tienen componentes que son los que tienen esa capacidad de absorber o de atraer esos contaminantes. A esos componentes o elementos se le conocen como grupos funcionales. Esos grupos funcionales son parte esencial de esa estructura molecular de la baba de nopal o mucílago, ya en un lenguaje más científico, pero vamos a llamarle baba de nopal. Esos grupos funcionales lo que hacen es atrapar esos pequeños contaminantes y ya los, como si los abrazaran y los retiran junto con el material que es la baba de nopal. Lo que nosotros hacemos después es separarla. ¿Por qué? Porque la baba de nopal, al momento de que interactúa con estos contaminantes, se forman especies como de bolitas, se conoce como coágulos primero, coágulos, y después esos coágulos se van formando más y más y más grandes porque son muchos coágulos en el medio acuoso y por gravedad precipitan. A esa precipitación se le conoce como floculación, es decir, floculan esos coágulos y ya después de que precipitaron, encontramos agua transparente en la parte superior, que se le conoce como sobrenadante, y coágulos o flóculos en la parte inferior. Esa agua que está aquí en la parte superior, que es sobrenadante, queda limpia, casi 99% libre de contaminantes. Es el proceso que hace el lavado de nopal para poder trabajar en un medio acuoso cuando hay presencia de contaminantes.
Wow. Y sí, suena bastante interesante de la extracción. Ahora, el proceso para crear esta baba, el mucílago de nopal, que es esta baba, es muy caro de obtener.
La respuesta, Chuy, es rápida. Nosotros en casa hemos visto tal vez a nuestras mamás, uno mismo hace la extracción de los nopales, y generalmente la baba se retira porque produce algo desagradable en la boca cuando estamos comiendo los nopales. Mejor lávalos, quita de la baba y a ver dónde le echamos. Es el mismo proceso. Lo que hacemos aquí en este probi es la cocción de nopales rallados. Hacemos la cocción, ese líquido se recupera, se quita de la parte del sólido, son los nopales ya cocidos, se retira y lo que hacemos es llevarla a un proceso de secado. Porque como les digo, como es un componente natural, un componente biológico, en presencia de mucha humedad, pues se puede echar a perder rápido por los hongos que puede tener o que se le pueden acumular. Se echa a perder y ya, cuando se echa a perder, pues ya no tiene propiedades iguales. Claro. Entonces lo que nosotros hacemos, después de sacar este mucílago de nopal o baba, hacemos un proceso de secado para que en lugar de tener el líquido lo tengamos en polvo, lo almacenamos para que esté libre de humedad y después de que queramos usarlo, lo incorporamos ya sea al agua o primero un medio líquido y después al agua del cuerpo que queremos estudiar. Me refiero al cuerpo de agua, ¿no?
Claro.
Muestras de agua del río Yautepec, de aquí del lago de Tequesquitengo, o muestras de agua de otros lugares que hemos trabajado.
Ok, bien, Doc. Y por ejemplo, ya se hace, se separan los elementos. Quisiera entender que lo que hay abajo ya recogió todos estos elementos que nos están haciendo mal, pero es una pregunta muy inocente, ¿se ve el cúmulo de cosas ya? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, con ese desecho, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Porque pues al final es un desecho, si vemos el problema a nivel internacional, porque eso es algo que va a modificar muchas cosas. En primer el nopal se va a ir para arriba, ¿no? Porque pues va a ser un elemento muy, muy deseado para poder filtrar, para poder separar. Pero, ¿qué sucede con ese contenido? ¿Lo desechan, lo queman? ¿Qué hacen, no? Porque al final es basura otra vez.
Sí, excelente pregunta, Robert. Ya que tenemos los flóculos, los retiramos filtrando el agua, y esos flóculos los utilizamos para estudiarlos, porque nuestro nopal, antes de ser incorporado al medio contaminado, lo analizamos y hay que estar seguros que no tiene contaminantes.
Sí, que no vaya a haber, ¿no?
Para que haga su función adecuada.
Claro.
Ya que lo retiramos, lo volvemos a analizar y en efecto tiene presencia de los contaminantes que estaban en el cuerpo de agua o en el agua estudiada. Posteriormente lo que hacemos es vamos a hablar de dos escenarios, porque si me dicen, ¿sabes qué? Tengo agua con partículas de oro y quiero que las elimines o las retires de ahí, ok, aplicamos el mucílago de nopal, después de que coagula, podemos quemar el nopal, el mucílago, y las partículas de oro pueden quedar ahí, porque el oro aguanta más temperaturas que el mucílago. Claro. Es decir, que sí, puede ser un material que sería muy bueno para recuperar metales preciosos, ¿no? Oh. Sería una opción, pero si son otros metales que no nos interesan, no es de mucha importancia, entonces lo que hacemos, los analizamos igual y después los incorporamos a otro medio acuoso, le cambiamos la conductividad o el pH en este caso, a ese medio acuoso donde está otra vez el mucílago y se empiezan a incorporar al medio acuoso los metales o los contaminantes. A eso le vamos a hacer como de absorción, ¿no?
Claro.
Primero absorbe y después desorbe.
Okay.
Entonces, podemos hacer los dos procesos.
¿Y el mucílago se puede utilizar otra vez? ¿O sí, ya no se utiliza?
Se puede utilizar porque se puede reconstituir.
Sí, claro.
Y obviamente lo podemos volver a secar y lo podemos volver a utilizar.
¡Wow! Tiene un proceso de reciclado también.
Y de hecho, la ventaja que tienen los materiales biológicos es esa, ¿no? Que te da la capacidad de poder como reusarlos. Y también, si ya queremos, los podemos poner en una composta para que sirvan de alimento para los microorganismos ahí, obviamente limpio, ¿verdad? El mucílago, después de que recogió los contaminantes, lo limpiamos y lo podemos poner ahí para que sirva como un alimento para los microorganismos, porque al final de cuentas es un material biológico.
Claro, y el tiempo de anaquel, se dice, lo que dura el mucílago, ¿es infinita o el proceso de separar otra vez y volver a secar y volver a hacer ese proceso, tiene un límite o realmente, digamos, si en uso, sí, y tírelo, ¿no?
Por ejemplo, nosotros cuando tenemos el mucílago que lo traemos del nopal, lo secamos, lo mantenemos ahí, obviamente tiene que estar sin humedad, porque la humedad le afecta mucho a este material. Uh-huh. Nos puede durar ahí meses,
okay.
Así seco uh-huh. en polvo, meses. Uh-huh. Ya cuando se incorpora el agua y hace su trabajo de absorber los metales, los contaminantes, lo retiramos y lo secamos generalmente a temperaturas de 35, 36 grados para estudiarlo nuevamente. Pero al momento de tenerlo nuevamente en polvo o seco, nos puede aguantar otro tiempo más, unos 6 meses, 7 meses. La idea es que evitemos que esta baba de nopal ya en seca entre en contacto con el agua.
Claro.
O que entre en contacto con un ambiente muy húmedo, porque inmediatamente se hace como piedra.
Wow.
¿No? Entonces, wow. Se hace como piedra y está muy difícil a veces ya poder tener propiedades iguales que cuando tenemos recién seco, ¿no?
Wow, esto es verdaderamente sorprendente porque pues hemos escuchado muchas propiedades del nopal. Muchas situaciones que han estado en estudio y que precisamente el mucílago del nopal es el que contiene todas estas propiedades, ¿no? Se ha hablado de que tiene propiedades hipoglucémicas y otros tantos situaciones más, pero esto es sorprendente por el hecho de que es algo que se regenera, se reutiliza y tiene un fin que no contamina. O sea, uh-huh. realmente es totalmente productivo el hacer uso de este mucílago. Entonces, de aquí es la situación. ¿Qué tanto se necesitaría? Digo, no sé si esté bien o sea oportuna la pregunta, pero ¿qué tanto se necesitaría para hacerlo en grande? Porque estamos hablando de que las muestras son en laboratorio, pero para poder limpiar el río Yautepec, ¡guau! Sería sorprendente. Yo sé que se puede escalar y podría ser. ¿Qué tan lejos estamos de eso?
Yo podría decir que no tan lejos. Y me parece una excelente pregunta, Chuy. No tan lejos porque ahorita estamos aquí en el grupo de investigación, ya estamos con la intención de rescalarlo a nivel planta piloto.
Wow.
Poder tener filtros y hacer una comparación de esos filtros de mucílago o de derivados de nopal. Me refiero a derivados de nopal porque lo que hacemos también es el nopal lo agarramos, lo secamos, lo trituramos y queda en polvo. A eso se le conoce como harina de nopal, uh-huh. que lo usamos mucho también para hacer tortillas, para pan y todo eso, ¿no? Entonces lo que hacemos es esa parte de nosotros. Hacemos filtros de harina de nopal o de otros materiales con mucílago de nopal incorporado y los queremos comparar con la capacidad que presenta un filtro ya comercial como el de carbón activado para ver cuál tiene mayor rendimiento o mayor efectividad en la limpieza de agua para poder eliminar o quitar esos contaminantes, ¿no? Eso es lo que queremos. Y como te comento, no estamos tan lejos porque la idea que tenemos para los siguientes meses es ya montarlo a nivel planta piloto para poder trabajar y de ahí proponer, ¿no? En su momento tal vez no podemos filtrar, 10 metros cúbicos del agua del río Tepec, pero sí podemos filtrar 50 litros, 100 uh-huh. litros, ¿no? Y ver la eficiencia que puede tener nuestro filtro.
Bien. Doc, y ahorita que comenta Chuy de filtrar, por ejemplo, un río, ¿necesita de flujo para que pase el agua a través de mucílago? o esto es como revuelve y se integra? ¿Cómo funciona ahí? Porque veo, bueno, lo atrae, se mete al mucílago, cae y lo sacan y ya tenemos el éxito ahí. Pero, por ejemplo, en un río es un elemento en movimiento, un elemento en movimiento. Entonces, ¿tendría que estar pasivo el río, detenerlo un rato? ¿O cómo se tendría que hacer ahí? Pues me causa mucha curiosidad porque un filtraje, por ejemplo, en los peces, el filtro requiere de una bomba para que pase por el filtro y vuelva a sacar el agua, ¿no? Y se quede sucio el filtro. ¿Aquí cómo funciona, Doc? ¿O cómo está?
Sí, Robert. La idea es esa, porque podemos hacer de dos maneras. Igual poder obtener como en un bote, que tengamos el agua en un bote, y podemos tener como una manivela que esté agitando. Se incorpora el mucílago en líquido, que esté agitando, y ya después de cierto tiempo dejamos que se precipite. O que caiga por gravedad y el agua que queda en la parte superior la quitamos. Es una opción. La otra opción es empacarlo en un tubo como PVC, empacarlo con orificios del tubo de PVC y hacerlo filtrar a presión, ¿no? Para poder ver qué eficiencia o qué diferencias puede haber agitándolo o acá filtrándolo, que es la más viable desde el punto de vista industrial,
sí,
para ver si tiene tanta eficiencia como acá.
Claro.
Bueno, entonces ese sería el siguiente paso de poder hacer esos estudios y esa comparación para la efectividad que tenga. ¿Por qué? Porque también acá cuando tenemos el vaso agitándolo, sabemos que hay un tiempo que está en contacto el agua o los contaminantes con el mucílago de nopal. Puede estar media hora, puede estar una hora, puede estar 24 horas agitándolo. Pero acá en el filtro, cuando lo presurizamos con una bomba, están minutos o segundos.
Sí, sí.
Entonces el tiempo de contacto que tiene el mucílago con el agua son segundos o minutos y posiblemente no sea tan eficiente aquí comparado con esto.
Claro, claro.
Porque eso depende mucho. Desde el punto de vista de la ciencia, hay varios parámetros que se trabajan, se mueven, y varios de ellos son la cantidad de mucílago que se incorpora, el tiempo que está el mucílago en contacto con el contaminante o con el agua, y la cantidad de contaminantes que hay presentes en el agua.
Claro.
Son al menos tres parámetros, tres variables que hemos estudiado y tienen diferentes resultados.
Claro. Se me ocurre algo, digo, como duda, y ok, y ya se filtró el agua, ya se retiraron los metales. ¿Qué pasa con el sabor del agua? ¿Hay variaciones?
En principio no. El sabor no lo hemos considerado como tal, pero lo que sí podemos comentar es que la parte de claridad o turbidez, se le conoce así cuando hay partículas sólidas suspendidas en el agua, se ve turbio.
Claro.
Cuando incorporamos el mucílago ya queda claro.
Wow.
¿No? Se le quitan las partículas. La otra parte, en cuestión de que tenga metales, pues también ayuda mucho a que tenga ya menos sales minerales, ¿no?
Claro.
También es una parte importante. En el sabor no lo hemos hecho, no me he dado la tarea de poder probarla, pero yo me imagino que al menos la consistencia y la de manera visual ante la gente puede ser de más confianza.
Claro.
A que si yo tengo una agua que sea un poco turbia.
Sí, claro. No, y sobre todo por lo que refería desde el inicio, ¿no? Ese problema que tenemos con nuestros filtros, que son los riñones, a final de cuentas son los más perjudicados, ¿no? Bueno, somos los más perjudicados todos, porque todos es la forma en que tenemos de filtrar los líquidos. Entonces, el hecho de ya tener una porción menos de esos metales pesados que causan tanto daño porque no tenemos cómo procesarlos, y pues ya es una grandísima ventaja, ¿no?
Exacto.
Claro.
Exacto. Y otra parte que hay también presente en el ambiente, ya me refiero a cuestiones en el aire, es la presencia de plásticos. Y todo es por la cantidad de plásticos que tiramos. Esos plásticos se fragmentan por los rayos ultravioleta del sol o por cuestiones que hay rozamiento entre ellos, con otros cuerpos que se rozan, empiezan a fragmentarse, y después de un cierto tiempo se convierten en microplásticos o nanoplásticos. ¿Y qué es lo que sucede? Como les comenté, tengo un milímetro, ese milímetro lo parto en pedazos, después son un millón de pedacitos, y esos pedacitos son los que no nos damos cuenta, respiramos,
¿sí?,
y se van.
Sí, de pleno.
Y sí, hay estudios que han detectado ya presencia de nanoplásticos en la placenta de algunas mujeres. Han encontrado nanoplásticos en el flujo sanguíneo de seres humanos. Y no se diga también la presencia de esos microplásticos o nanoplásticos en los alimentos. Se han hecho varios estudios en algunos otros productos como lácteos, en cuestión de panificación, también es algo serio. Y como les comento, claro, aquí la ventaja es que los, más bien no ventaja, sino la situación está en que los nanoplásticos y los plásticos que podemos tener o comer o consumir por a través de alimentos o de algunos líquidos como los lácteos, pues también igual se empiezan a acumular en el cuerpo. Es cierto, en su momento pueden salir, pueden liberar, pero muchos de esos plásticos también se pueden tener, o el cuerpo humano que tiene los el ácido gástrico, ¿no?, puede también descomponer algunos componentes de esos plásticos que a la larga pueden ser cancerígenos para nosotros, ¿no? Entonces la presencia de esos nanoplásticos, ya viéndolos en la parte de que respiramos aire que viene ya contaminado con esos nanoplásticos, además del ozono y todo ese tipo de contaminantes que puede haber presentes en el aire, está la presencia de esos, ¿no? Y seguramente en un tiempo tal vez muy corto, pues tendremos que también buscar una alternativa para esos contaminantes, que son contaminantes casi invencibles, así que no los alcanzamos a ver, son tan pequeños, pero ya están presentes. Híjole. Y están presentes en el agua, alimentos, en el aire. Y bueno, y como les comentaba también, en la cuestión de los suelos, ¿no? Aquí que cerca de Yautepec estamos rodeados de cultivos de caña de azúcar, sabemos y hemos visto que cuando viene la quema de esos cultivos de caña de azúcar, pues es una contaminación tremenda. Uh-huh. Pero además, cuando muchos productores de caña de azúcar utilizan sus plaguicidas para poder eliminar las plagas y poder controlar un poco todo eso para que tengan una buena cosecha, pues al final de cuentas son plaguicidas que ya vienen con metales pesados, se incorporan a la misma caña, se incorporan al suelo, luego ese suelo es lavado por las lluvias, por los riegos, y se van a los cuerpos de agua, ¿no? Los ríos. Pero mucho de ese contaminante se queda en el suelo. Y ese contaminante, después de que uno llega con una planta, la pone la semilla, la siembra, va creciendo, los contaminantes empiezan a también a irse con la planta, ¿no? Entonces, hay reportes en algunos artículos que hemos visto presencia de metales pesados en sorgo,
wow,
en arroz,
madre,
en maíz. Entonces ya se dan cuenta por todos lados, esos contaminantes, ¿sí?, emergentes vienen sobre nosotros. Entonces aquí la idea es cómo quitarlos, cómo eliminarlos, cómo reducirlos y hacer. Entonces lo que queremos es también tener pláticas con la gente, la comunidad, para poder concientizar y decir, ¿sabes qué? No utilices ese plaguicida porque puede ser dañino, mejor opta por una composta, opta por algo más que sea natural.
Control biológico,
por ejemplo, ¿no? Que sea natural. Trata de hacer esas cosas porque al rato, de verdad, ¿qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a tus nietos?
Hey.
Todo un ambiente lleno de contaminantes. Y aquí tal vez lo más grave de la situación está en que, además de nuestra conciencia, es que tal vez por desconocimiento, que no los vemos, no los palpamos, no quiero así físicamente, no los alcanzo a ver, pienso, no hay nada, porque yo no los veo.
Claro.
Pero ahí están los metales, ahí están los trazas de fármacos, ahí están las trazas de tintes, ¿no? Ahí están los microplásticos, los nanoplásticos, que ya están. Ya es algo real. No es de que apenas están llegando, ¿no? Ellos ya están aquí y seguramente llegaron para quedarse.
Y eso que comenta, o sea, no solo para generaciones venideras, nosotros ya estamos siendo contaminados por esto, ¿no? Entonces, sí, ya hay algún comentario aquí en el chat que quiero hacerle llegar, doctor. Dice Marco, buenas tardes, doctor. La ONU declaró que la etapa de calentamiento global ha terminado, iniciando la etapa de ebullición global. ¿En qué política gubernamental usted piensa que se debe incluir este tipo de investigación para beneficiar a corto plazo a la sociedad? Saludos y muchas gracias por su plática, Marco Antonio Hurtado.
Hola, Marco. Sí, me parece interesante la pregunta. La idea que tenemos también aquí en el CEPROVI, como parte del cuerpo académico del doctorado en conservación del patrimonio paisajístico, es eso, promover políticas públicas. Tal vez hacerlas primero a nivel estatal y después que ellas se vayan permeando a nivel federal. Sí. Es cierto, en la ONU trabaja y a veces la ONU considera nada más a los países que son subdesarrollados o muy desarrollados. Uh-huh. Pero no se da cuenta de la gente que está allá atrás. como las comunidades de África, incluso muchas comunidades de nuestro país, ya no para ir tan lejos. Entonces, todo ese tipo de encuestas, de trabajo que hace la ONU, pues es para unos cuantos, no es en general. Y sí es cierto, para ellos, por ejemplo, Estados Unidos sigue negando que hay modificación en el clima por el cambio climático. Aún lo sigue negando hasta la fecha. Y lo vemos claramente nosotros, al menos lo que vivimos esta primavera pasada aquí en Yautepec, fueron temperaturas que de los 3 años que yo llevo aquí en CEPROVI no los había sentido. De 38, 40 grados o más. Nos ha tocado ir a mostrar aquí el agua de Tequisquitengo y las temperaturas están de 48 a 50 grados centígrados. Y eso no se había sentido antes. Entonces, sí, el cambio climático, pues sin duda, todo tiene que permear a partir y el origen tiene que estar en la familia. De la familia permearlo a la comunidad, a la parte municipal, a la parte estatal y después a la parte federal, para poder establecer un criterio de qué sí y qué no se puede llevar a cabo para poder establecer estas políticas públicas, para que podamos estar en un orden todos. Porque, claro, como les comento, la contaminación y todo lo que ya vimos del cambio climático está hoy. Uh-huh. Es ahorita. Uh-huh. No va a decir, voy a llegar en 10 años. Ya está, claro, aquí y hay que solucionarlo.
Claro. Pues mencionando, ahorita nos mencionaba el programa al que se está dedicando en este momento con el desarrollo del patrimonio paisajístico. Todo aquel que esté interesado en este tema, en estas situaciones, puede tomar más información. Aquí es un centro de estudios que se encarga de capacitar personal precisamente con alta eficiencia, con investigación tan importante y tan interesante como la que escuchamos o hemos estado escuchando el día de hoy. Entonces, cualquier persona que tenga algún interés por estudiar un posgrado aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, se puede buscar las bases y convocatorias en la página www.ceprovi.ipn.mx. Ahí va a encontrar toda la información, de hecho, la currícula del doctor, su línea de investigación y todo lo que esté efectuando, la van a encontrar dentro de esta página. Y ya volviendo con esto del tema, de involucrar, porque la parte científica se está realizando, por ejemplo, esto del mucílago del nopal, que está súper interesante, que podría ayudarnos a tener una mejor vida a todos los habitantes, todos los que cohabitamos, la población que cohabitamos este lugar, ya está la investigación. Entonces se tiene que tomar ciertas situaciones públicas para llegar a desarrollarlo, ¿no? Yo hablaba hace rato del desarrollo para irlo escalando porque, bueno, ya se comprobó que sí es posible. Ahora el hecho es que, pues, se pueda llevar a cabo para un mejor uso, ¿no?
Así es. Sí, la idea que pienso que necesitamos hacer aún todavía como grupos de investigación, grupos de investigadores aquí en CEPROVI, es permear toda esa información a la comunidad.
Claro.
A la gente que nos rodea, porque como ahorita estamos platicando acerca del mucílago de nopal y otros productos que trabajan aquí los compañeros, se cosechan aquí, se producen aquí en Morelos,
claro,
en México, y creo que tienen el material suficiente, la información suficiente, como las publicaciones, los congresos, todo lo que hacen mis compañeros, para poder llevarlo también a la gente de la comunidad.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿no? Como les platico, muchos que a veces estamos viendo o sabemos que se hace la cocción de los nopales, generalmente ese mucílago se desecha. Se desecha a donde sea, pero seguramente va al drenaje, que en el drenaje también hace su trabajo, ¿eh?
Sí.
Porque tiene esa propiedad. Pero, ¿por qué no usarlo cuando captamos agua de lluvia? Echarlo ahí para que se remueva todo lo que son las partículas que producen esa turbidez. Y esa agua de lluvia puede funcionar incluso para el beber del ganado, ¿no? Puede ser que lo utilicemos para otras cosas también, ¿no? Para poder regar nuestras plantas, además de otras actividades que podemos hacer. Tal vez dices, no, pues no me la quiero tomar porque la lluvia está bien, pero sí la puedo utilizar en otra parte, ¿no?
Sí, claro.
En otra estancia, ¿no? Entonces, sí, creo que se puede llevar a cabo esa esa información a la gente que nos rodea aquí en las comunidades de San Isidro y Autepec, y estoy seguro que lo aplicarían, porque no es algo que nos cueste dinero, no es algo que nos cueste mucho tiempo ¿sí? de poder ejecutar.
Es algo tan sencillo que dices, wow, hace tanto este mucílago. Doctor, yo tengo una pregunta, voy a rezarme un poquito porque me quedé con la duda. Estamos hablando de partículas nano, ¿sí? ¿Es correcto? Bien, ¿qué sucede? Voy a escenificarlos un poco para que vamos a una película, alguien dispara desde afuera, está alguien en el agua y de repente la bala entra al agua y pierde velocidad y se queda la bala. No es como en muchas películas que ¡pah! Le pega y todo y se va hasta el fondo y casi tira a cabo con el submarino. No, la bala recorre muy poco, pierde velocidad y se queda. Yo entendería y me quiero significar casi casi el mucílago. Para nosotros es una estructura babosa, pero para esas partículas nano es una pared realmente que se está encajando ahí la partícula. Espero entenderlo así. Pero ¿hasta qué dimensión vamos a poder mezclarlo para atrapar esa partícula? ¿Sí? ¿Hay algún límite? Porque en algún momento la densidad del mucílago, yo supongo que es igual que cualquier otra estructura acuosa, no va a dejar, se va a quedar en la superficie, absorberlo. ¿O cómo funciona aquí esa partícula? Me da mucha curiosidad porque es la partícula, para mí es como las películas donde se hacen chiquitos y andan ahí viajando. Entonces, si esta partícula se encaja, se queda atrapada en el mucílago. Pero hay algún tipo de partícula o hay algún límite en donde no se va a poder quedar atrapado.
Bueno, vamos a plantear este escenario.
Sí.
Imaginemos que las moléculas del mucílago es como una red de la portería.
Uh-huh. Exacto.
Y cada unión de la red de la portería, que son muchas uniones, ¿no? Se unen.
Ajá.
Dice, los hilos se unen.
Con los hilos, sí.
Tienen, al menos tienen cuatro uniones, ¿no? Que es para formar toda la red.
Exacto.
Esos puntos de unión es a lo que se le conoce como grupos funcionales o grupos ionizables. Esos uh-huh. grupos tienen una carga negativa.
Okay.
Entonces llegan las partículas, generalmente son cargas positivas y se pegan.
Okay, wow.
Entonces yeah. puede tener ese mucílago en toda la red, puede tener opción o la posibilidad de juntar por fuerzas electrostáticas carga negativa con carga positiva, carga en toda la estructura de la red.
Ah,
okay. No es de que las abraces, no, se queda pegada por la.
No, es como gelatina que se queda dentro.
No.
Ah, ok. Qué interesante porque, por ejemplo, tenemos público que a veces no es del área, así como yo no soy del área. Entonces, sí, yo me estoy imaginando una gelatina, sí, como me estoy imaginando la baba del mucílago, bueno, el mucílago, y que se mete, ¿no? Como la gelatina y se queda atorada ahí. No, son cargas.
Sí.
Oh, qué interesante.
Son moléculas en red
ajá.
que permiten unirse con las cargas positivas. Para poder tener esa interacción.
¡Oh! ¡Ha salvado a alguien!
No, aparte, digo, a veces nos cuesta trabajo porque no lo imaginamos de distintas formas, ¿no? Sí,
claro.
Pero, que también es válido, uh-huh. pero, ya explicado de esta forma, creo que es muy, muy sencillo de ¿sí? entender porque también siempre va a poder, mientras haya polos negativos y positivos se van a atraerse, ¿no? Y van a unirse. Ahora, un poquito por la pregunta que hizo Roberto, ¿llega el momento en que el agua es tal que podría diluir el mucílago?
Después de ese proceso que les comento, después de que se incorpora el mucílago, ya sea en polvo o en líquido, se incorpora hacia el vaso que tiene agua contaminada, empieza a ver esas uniones que les digo, cargas que se atraen, positivo como negativo, se van y se forman esos flóculos.
Uh-huh.
Después de esos flóculos se empieza a formar otro, se hace como si fuera como esferas, luego se pega otra, uh-huh. hasta que son tan grandes que ya son coágulos, flóculos, precipitan y ya ahí se quedan en la parte del sedimento. Porque ya son cargas muy grandes que por gravedad,
uh-huh.
que pesan tanto, caen.
Uh-huh.
Entonces el agua ya queda al menos con una menos presencia de partículas sólidas, como pueden ser tierra o pueden ser arcillas, y de iones, que son esos metales pesados. También, el murciélago de nopal pues, tiene la oportunidad de, como les digo, son una red como de portería, pero también una red de portería cuando es hay un gol, pues por eso no deja pasar el balón que se vaya hasta,
claro,
hasta muy lejos del campo, ¿no?
Sí.
Porque lo detiene, por las propiedades que son, que tiene esa red. Esto también pasa con los microplásticos o con los nanoplásticos. Es como si llegara el nanoplástico o el microplástico le pega al murciélago, entonces el murciélago hace esa propiedad y lo atrae, como que si lo abrazara con sus propiedades que tiene de sus moléculas y ya lo atrapa. Para el caso de que sean partículas como la tierra, arcillas o que sean plástico.
Ok. Wow, sí, estoy sorprendido.
No, lo que pasa es que estoy muy sorprendido porque no es algo que de hecho yo no me imaginaba desde que leí el título, no me imaginaba que habláramos de algo que puede ser tan sencillo y tan coloquial como la obtención del mucílago, la baba del nopal, y que tuviera estas funciones tan importantes, ¿no? Y de algo tan coloquial y que podría ser usado en todas partes, ¿no?
Claro.
Como dice el doctor, si en casa enjuagan tanto el mucílago porque no tiene una apariencia grata, pues se puede ir para regar las plantas y que esto sirva de nutrimento para la tierra. Entonces, pues es algo que es totalmente sustentable, ¿no? A final de cuentas es totalmente biológico y sustentable, ¿no? En toda su expresión.
Claro. Y como les digo, el mucílago de alguna manera es un desecho, nosotros lo conocemos como derivado del nopal, pero no nada más el nopal tiene eso, también la sábila o el aloe vera, que conocemos, tiene también ese mucílago, y otras cactáceas, ¿no? Que hemos conocido aquí en Yautepec, en Morelos particularmente, tienen ese mucílago, esa baba, que se puede extraer y utilizar. Particularmente nosotros también tenemos el trabajo acerca de, con harina de nopal, cómo captar o cómo absorber metales. Pero ¿cuál es la finalidad que tenemos para esta harina de nopal? Poder utilizarla para elaborar tortillas o pan y en su momento que pueda tener un beneficio que les pueda otorgar a la sociedad. Por ejemplo, las mujercitas que empiezan en la parte de adolescencia o periodos, muchas de ellas tienen una nutrición no adecuada y por esa razón pues, empiezan a perder nutrientes y en su momento pueden llegar a tener hasta anemia por falta de hierro.
Claro.
Entonces, ¿por qué si este material como la baba de nopal o el mucílago de nopal, perdón, el mucílago de nopal o la harina de nopal tiene esas propiedades de agarrar metales pesados, pues, ¿por qué no agarrar hierro? ¿No? Agarrar hierro, hacemos una tortilla, hacemos un pan que es un alimento básico aquí en México. Y mira, viene fortificada. Esa tortilla tiene hierro, nada más que de harina de nopal, cómetela, para que puedas compensar los niveles de hierro que puedas perder por las cuestiones de la menstruación. Entonces, ese tipo de cosas que creo que tienen un impacto de viendo todas las oportunidades que tenemos aquí en Morelos y en México particularmente, ¿no? Entonces, poder trabajar con esos materiales que para mucha gente es un desecho, para nosotros no. Es algo que podemos tener oportunidad de poder trabajar con ellos y darles una aplicación y posteriormente un uso e incluso promocionarlos para que en su momento lleguen a ser parte de la, como le llaman, esa economía circular. Para nosotros como mexicanos, estamos en esta comunidad, poder promover esos alimentos, esos materiales que puedan ser útiles para la sociedad aquí en México.
Wow. Doc, y este mucílago, este nopal, bueno, en algún momento, si se comercializa, pues se va a necesitar mucho, unas cantidades, supongo, enormes. Un nopal, quisiera comprarlo con eso, o sea, compro un nopal y sirva para tantas personas, digo, para tantos procesos. ¿Están contemplando en algún momento equiparar esa característica del nopal o todavía no llegamos a ese punto? Es igual que las vacunas, ¿no? El proceso hay que, no podemos matar vacas por hacer una vacuna, o sea, tiene que pasar un proceso ya industrializado para poder equiparar ese mucílago. ¿Ya han llegado a esa etapa? Porque ahorita es un nopal, 50 nopales, pero si lo sacamos para salvar el río que tenemos aquí al lado, pues ya van a ser muchos nopales. El costo-beneficio, bueno, ahí sí hay mucho beneficio de plano, no han llegado a ese punto en donde contemplan a lo mejor cambiarlo a un proceso, no un proceso, a algo que equipare al mucílago en ese momento?
Aún no, no hemos pensado en ello, pero quiero hacer notar que como antecedentes México reconocen como el origen del nopal, porque tiene, ese México es el que tiene más producción de nopal para consumo humano o comercializarlo, para forraje y otras cosas, a nivel mundial.
Okay.
Tiene tantas especies, alrededor de 135 especies, nadie más tiene más que México. Y aquí una parte esencial que nosotros también hemos trabajado es que va a depender de qué nopal estamos hablando. Por ejemplo, no me refiero a la especie, me refiero a un nopal que vemos que es una planta, ustedes han visto que la planta tiene nopales grandes, más jóvenes y más chiquititos.
Hey.
Entonces hemos visto y hemos trabajado nosotros desde el punto de vista químico, con nopales maduros, con nopales jóvenes y con nopales tiernos, y tienen una estructura completamente diferente y sirven para diferentes cosas.
Ahora.
Tanto el mucílago como la harina. Entonces, viendo las propiedades de cada una de ellas, pues les damos la dirección a la que queremos aprovecharla para que tenga una deficiencia. Generalmente, y hemos ido nosotros a diferentes lugares de que comercializan mucílago nopal, o particularmente nopal, aquí en el acopio que está en Tlanepantla, aquí en Morelos o en otros lugares acá en Tepoztlán, que hay varios cultivos de nopal, y lo que hacen es que varios nopales que ya crecieron y que no se utilizaron para consumo humano, lo que hacen es echarlos a la tierra y solitos se reproducen así. Las raíces, de alguna manera, quedan ya dentro de la tierra y empieza a hacer una nueva planta.
Entonces, ¡qué noble estáis!
La producción es, en México, por el momento, creo que es una gran producción que se tiene de nopal. Ahorita desconozco bien la cantidad que se ha producido en nopal. Sí ha bajado un poco en México comparado con los años anteriores, pero porque ahorita ya mucha gente está dedicando a la cosecha, o bien a la producción de nopal, en vivero.
Hey.
O en a cielo abierto, o en otros lugares se ha utilizado ya para darle algo más como forraje específicamente, ¿no? Pero la producción de nopal aquí en México todavía sigue siendo la número uno en México, a nivel mundial.
Qué bueno, qué bueno. Qué noble nuestra tierra, qué noble el nopal. Eso lo crece solito, eso es fabuloso, ¿no? O sea, es una visión increíble de este país, ¿no? Qué lástima de algunas otras cosas, pero eso es increíble.
Sí, de hecho, como comentario nada más, yo en algún momento con un doctor de aquí de Ceprovi que estuvo en España, nos decía que la gente en España se sorprendía porque él preparaba una ensalada de nopales, y ella lo utilizan solo como alimento de forraje, y entonces sí. Se le hacía como que comía algo que no era... es sano para el ser humano,
claro.
Sin embargo, vean las propiedades, ¿no? Y todo lo que contiene. Sí,
todo lo
y como dices, sí es cierto, para cada etapa del nopal hay un uso, ¿no? Y las propiedades son distintas. Entonces, hay que aprovechar y consumir el nopal.
Sin duda. ¿No? Y como les digo, hay derivados que realmente no los ocupamos, como el mucílago. En su momento yo hasta pienso que la parte cuando los pelamos, que quitamos las espinas, pues dentro de ello también se va gran parte de lo que es la piel.
Ajá,
claro. De manera de la piel del nopal, posiblemente también se pueda ser utilizada, ¿no?
Claro que sí. Doc, y este nopal es regado con agua. Ese proceso es autoinmune el nopal para el proceso, porque al final el agua la agarran en el mismo lugar de donde a veces quieren filtrar. Sí. El nopal, como por sí solo, es autoinmune a esto, o sea, es un filtro que se limpia a sí mismo para que no se contamine.
Ajá. Bueno, esa parte, por eso es importante hacer estudios del nopal
antes
de llevarlo al proceso este que les comento de limpiar metales.
Ajá.
Lo que sí es que el nopal por sí solo agarra nutrientes del suelo, y hemos visto nosotros desde el punto de vista de microscopios y esas partes, como el nopal de manera interna cuando uno lo corta, dependiendo el tamaño de la penca o de los nopalitos, pequeños que son cladiodes en general, tiene una estructura diferente, son como más carnosos o cosas por el estilo, para hablar de manera coloquial, pero desde la parte del microscopio hemos visto que tienen como granos de sal adentro, eso se le conocen como drusas o son estructuras que forman a través de calcio, de sodio, de potasio, que son nutrientes de la tierra. Entonces eso para el nopal son les ayuda para mantener que pueden estar en tiempo en una temporada de sequía larga. Entonces esa parte la hemos visto y por esa razón también los nopales son tan capaces de poder absorber metales iones metálicos u otras cosas, porque tiene esa capacidad. No es que se regule, pero sí, sin duda, empiezan ahí el crecimiento, pero antes de nosotros que veamos eso, los analizamos para que veamos que no tiene presencia de esos contaminantes, porque si no, no sirve nada.
Sí, sí.
Si llega a tener presencia, entonces rápidamente hay que acudir al productor para decirle, oye, ¿con qué algo estás regando?
Claro, exacto.
Sí. No sería lo conveniente, o qué le estás echando a tu cultivo de nopal para que elimines plagas, ¿no?
Claro.
Porque de alguna manera también sería otra forma de contaminar al ser humano.
Sí, claro, sí.
A través de los alimentos.
Sí.
Wow. Pues bueno, estamos llegando a la recta final de este programa y antes de despedirnos quisiéramos que nos ayudara con una conclusión sobre su tema, doctor, y antes de eso pues le quiero agradecer infinitamente su presencia, su conocimiento, su tiempo para conocer sobre esta situación, ¿no? Contaminantes emergentes y un riesgo para los ecosistemas, y saber que algo tan sencillo como es el nopal produce tantos beneficios y gracias a su investigación. Pues, doctor, es su micrófono, por favor.
Sí, muchas gracias, Chuy. Pues igual, lo primero que quiero es comentar hacia el público que nos escucha, es poder tener esa conciencia de que porque no veamos algo en el agua, o en los alimentos, o en otras partes, como el suelo, quiere decir que no estén contaminados, eso no. Porque los contaminantes son tamaños nanométricos. Y en el caso de los metales pesados, son iones. Iones que están provocando esa contaminación. Entonces, lo que sí esa parte, si está contaminado, pues pienso que esa parte lo debe hacer primero la investigación y después proceder a las instancias gubernamentales. Pero como personas, también es importante que tengamos un poquito de conciencia y poder acercarnos y poder ver ¿qué es lo que podemos hacer para poder tratar esa agua que está ahí estancada en un tinaco para poder limpiarla? ¿Cómo le podemos hacer para llevar a cabo esto? ¿Y saben cómo lo pueden hacer jóvenes que están escuchando? Acercamos al CEPROVI. Aquí en el CEPROVI hay una planta académica muy capaz, muy eficiente, de muy alto nivel, que seguramente tiene una respuesta para todo ello. Entonces, acérquense al CEPROVI. Al menos conmigo podrán tener esa libertad de platicar, de poder tener respuesta a algunas preguntas, no a todas, pero algunas, pero también poder dirigirlo con los compañeros que son expertos en el tema. Entonces, este proyecto tiene una oportunidad para ustedes. Si quieren estudiar un posgrado, una maestría, un doctorado, aquí estamos con las puertas abiertas. Si quieren hacer tesis de licenciatura, estamos con las puertas abiertas para poder compartir un poco de conocimiento con ustedes. Y segundo, quiero aprovechar y darle gracias y felicitar a Robert, a Chuy, por este programa que me gustó, me agradó mucho, muy excelente programa, y agradecerles que nos dan esa oportunidad de poder compartir un poco de lo que hacemos aquí en CEPROVI hacia la comunidad, para esta divulgación que se requiere y que es necesario en este país. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Pues bueno, y nosotros los invitamos para que estén con nosotros después de vacaciones, el siguiente miércoles, que es viernes.
Viernes.
Perdón, se me fueron las sí. Fechas.
Es que se quiere ir de vacaciones, mi compañero. Sí, ya, se nos anda pagando. Pero bueno, aquí sigue todavía.
Entonces, nos veríamos nos escucharíamos el viernes 25 o el viernes primero de septiembre. Estaríamos nuevamente aquí con ustedes, con un tema bastante interesante, con grandes invitados, aprendiendo un poquito de esto que es la ciencia, de lo que hace el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto Politécnico Nacional, en este programa que es Bioticando Radio, el audio que divulga, a través de la emisora que es radio.ceprovi.mx. Pues bueno, por mí es todo, que tengan una excelente tarde, felices vacaciones y nos vemos pronto. Adelante, Robert.
Gracias, Chuy, muchas gracias, Chuy. Pues, Doc, le agradecemos mucho por haber estado acá. Es un tema increíble esto, es fabuloso lo que están haciendo con este recurso tan mexicano tan mexicano, y es excelente el trabajo, es memorable ese trabajo, vale la pena. Y también al público, nos vemos pues en unas cuantas semanitas por acá otra vez, vamos a estar otra vez divulgando esto, todos estos proyectos, todo esto lo que están haciendo estos científicos que tenemos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y no dejen de escucharnos, cuídense mucho en estas vacaciones, por favor, disfrútenlas, gócenlas, todos nos vamos a ir a disfrutarlos, sí, aunque algunos se quedan a trabajar, pero bueno, ok, correcto, vamos a disfrutar todo lo que se pueda. Doctor, le agradecemos mucho por haber estado acá, sí, fue una plática increíble. Chuy, cuídate mucho en tus vacaciones, también, cuídense mucho en las vacaciones, nos vemos en unas cuantas semanas, y cuídense todos los que están atrás de esos micrófonos. Nos vemos y muy buenas tardes. Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioseprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.